Jesús González, desde Mugarigabe, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Un día más en este tiempo de colaboración, en esta ocasión para hablar de un encuentro en torno a la comunicación indígena comunitaria. Estás, Jesús, recién llegado.
Sí, recién llegado de Bolivia, en este caso, donde he estado por aproximadamente unos 15 días recorriendo diferentes partes del país, haciendo un seguimiento sobre la situación política, social y también lo que tiene que ver con nuestro trabajo de cooperación como Mugarigabe con las organizaciones allá en Bolivia y, como tú bien decías, pues participando en lo que fue el Encuentro Continental de Comunicación Indígena Comunitaria que se celebró en dos sedes diferentes, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Cochabamba, más o menos en el centro del país, y luego entre el 2 y el 4 nos desplazamos a La Paz, a la capital, donde tuvo continuación este encuentro continental de comunicación indígena comunitaria.
Antes de entrar en este encuentro, Jesús, te pregunto por la situación general, política, social de este país.
Pues es una situación un tanto complicada, aunque en los medios de comunicación europeos no suele aparecer información a día de hoy sobre Bolivia. Es una situación harto difícil. La derecha que dio el golpe de Estado en noviembre del 2019, que perdió las elecciones en octubre del 2020, pues prácticamente un año después no acepta, por decirlo de alguna forma, esos resultados que tuvieron todos los parabienes y reconocimientos de la comunidad internacional que observó aquellas elecciones. Sin embargo, como te digo, un año después ha iniciado un proceso de desgaste, de desacreditación, de difamación y de una serie de acciones bastante duras y fuertes contra el gobierno del actual presidente, de Luis Arce, ¿no? Con lo cual la situación se va tensando día a día. En los días que yo estaba allí, precisamente, concluía una marcha indígena por el altiplano que reunió a miles y miles de personas durante 7 días, caminando casi 200 kilómetros en una reivindicación precisamente de la democracia y de la justicia social y en apoyo directo al gobierno constitucional de Luis Arce, ¿no? Con lo cual, como te puedes imaginar, la situación política social en Bolivia complicada, aunque en el aspecto económico en una franca y clara mejoría, ¿no? Los índices de crecimiento de Bolivia en este último año hablan de en torno a un 6%, ¿no? Con lo cual se ha dado una mejora ostensible de una situación caótica y prácticamente hundida de la economía que dejó el gobierno golpista que perdió las elecciones en octubre de 2020.
Tendrá relación necesariamente con lo anterior, pero la pandemia, ¿qué informaciones te han llegado? ¿Qué es lo que te han contado?
La pandemia, en Bolivia no es uno de los países de América Latina donde más ha incidido. Hay países francamente difíciles y duros, como todos y todas escuchamos a lo largo de año y medio, como es Brasil, donde se habla de prácticamente 600.000 muertos por la pandemia. Bolivia, los últimos datos que yo he conocido, hablan en torno a 18.000 fallecimientos por la pandemia a lo largo de estos casi 2 años. Durante el año de gobierno golpista se denunció evidentemente que cuando aparecieron las vacunas nunca llegaron a la población. Es más, se conocen casos de corrupción también en torno a las vacunas. Sin embargo, en este último año se han iniciado un proceso fuerte de vacunación. Los índices en estos momentos están en torno al 30-35% de la población ya vacunada y siguen avanzando, ¿no? Con lo cual sí que hay una cierta mejora importante en la población. Hay una gran diferencia entre el ámbito rural y los ámbitos urbanos. En los ámbitos urbanos hay una mayor previsión, hay un mayor cuidado como dicen allí, casi todo el mundo utiliza barbijos, nuestras mascarillas. Sin embargo, cuando sales al medio rural, la población dice que allí no ha llegado el virus. Se utilizan cantidad de métodos tradicionales para intentar curar y para intentar enfrentar el virus, junto con la vacunación que, como te digo, está creciendo en los últimos meses.
Una vez hecho este repaso casi introductorio para conocer cómo está Bolivia en su conjunto como comunidad, como país, vamos a este encuentro de comunicación indígena, celebrado recientemente. Nos decías que acabas de llegar hace muy pocos días, hace pocas horas has llegado.
Sí, prácticamente. Acabar el encuentro el sábado 4 de diciembre, permanecer allí unos días más para revisiones, para evaluaciones y volver otra vez a este otro lado del mar, encontrarme un país casi ahogado por las lluvias, pero bueno, es el país húmedo y verde que queremos, ¿no? Entonces hay que asumir lo de las lluvias, pese a las catástrofes que está ocasionando, sobre todo en la Ribera Navarra y en Áraba.
Vamos a este encuentro. ¿Cuáles eran los iniciales objetivos de este encuentro? También si se han cumplido.
Bueno, yo diría que sí se han cumplido, porque el principal objetivo era generar un espacio de reflexión en torno a la situación de los procesos de construcción de una comunicación propia en el continente, ¿no? Hay que señalar que allí nos encontramos diferentes experiencias de comunicación indígena, popular, alternativa, feminista, de América Latina, ¿no? La mayoría, por supuesto, de Bolivia, pero también hubo representaciones de países como México, como Guatemala, como Ecuador, como Perú, como Chile, como Argentina, si no recuerdo mal, ¿no? Y se trataba de hacer eso, un repaso en qué situación está la construcción de esa comunicación propia, no como una comunicación, digamos, alternativa a los medios tradicionales, sino como un proceso de construcción de algo diferente que esté pegado a los diferentes procesos sociales, económicos, políticos y culturales, no solamente de los pueblos indígenas, aunque sí principalmente, sino también de pueblos campesinos, barriadas, ámbitos rurales, las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Así se pudo hacer una revisión amplia de la situación en el continente, de los retos principales que se han superado, pero también de los retos que están por venir, que son muchos, ¿no?
Cuando decías, Jesús, que no pretende ser un encuentro para hablar de una comunicación indígena, una comunicación alternativa, sino que sea una comunicación que no viaje en paralelo, sino que le pertenece a la comunidad.
Sí, hay que tener en cuenta que el dimensionamiento de los medios de comunicación tradicionales es enorme. El poder de los medios de comunicación tradicionales, no solamente en América Latina, también en Norteamérica o en Europa, es inmenso, ¿no? Algunos hablan desde hace ya décadas del cuarto poder, otros dicen que ese cuarto poder ya se incrustó en el primer y segundo poder, constituyéndose como uno tal más, ¿no? En América Latina, los medios de comunicación tradicionales, además en las últimas décadas, no solamente han ejercido, digamos, que ese rol fundamental de la comunicación, sino que en muchos casos se constituyeron en oposición política a los procesos progresistas que se han ido dando en diferentes momentos en América Latina, ¿no? Las principales élites políticas y económicas de los distintos países se mueven en torno a los medios de comunicación tradicional, ¿no? Con lo cual, construir una comunicación propia, una comunicación alternativa, no tiene mayor sentido si pensamos en una confrontación con los medios de comunicación masivos. En América Latina se está construyendo una comunicación al margen de los canales tradicionales. Como decía antes, no se trata de dar tanto respuesta o de contrarrestar aquello que dicen los medios de comunicación tradicionales controlados por las élites políticas y económicas, como de generar procesos comunicacionales pegados a los pueblos indígenas, pegados a los problemas, a las demandas populares, ¿no? Es algo diferente que camina por una senda totalmente diferente a los medios de comunicación tradicional.
Se está haciendo comunicación propia en estos momentos, con experiencias que cada vez adquieren más rango de experiencia asentada, estable. ¿Quién gestiona, quién está detrás de esa comunicación?
Pues lo importante es que quien está detrás son las organizaciones populares, las organizaciones indígenas, campesinas, organizaciones feministas, organizaciones sindicales, son las que están detrás de esta comunicación, ¿no? En América Latina hay una larga tradición, yo hablaría de 4, 5, 6 décadas, de una comunicación sobre todo radial, ¿no? Donde la radio desde hace muchos años se constituyó en un medio de comunicación que llegaba a todos los rincones del continente, ¿no? El campesino que salía a la mañana al Chaco o al bosque a trabajar siempre lleva su radio con él, ¿no? Es un medio de información, con lo cual ahí se dio un proceso desde hace décadas de radios populares que se llamaban, en el caso de Bolivia, las radios mineras o las radios aymarás. Tienen una larguísima tradición, ¿no? Con el tiempo de esos medios radiales se ha pasado a medios audiovisuales y hoy se manejan también las redes sociales, ¿no? como medios de comunicación. Todos estos medios tienen una narrativa diferente, ¿no? No se trata de sustituir, como decía antes, una radio tradicional por una radio campesina o una televisión tradicional por una televisión con rostros aymaras, quechuas, guaraníes o de la etnia que sean. Lo que se trata es de también dar cabida a una forma de narrar, de contar los procesos, de divertirse también, de reírse o de llorar diferente, adaptada a esa comunicación popular, no una comunicación que viene de pequeñas élites dirigidas a la población y que construye opinión pública, sino de una comunicación que sale desde las propias comunidades.
Medios de comunicación convencionales, la radio, la televisión, el periódico, las redes sociales de las que hablas, ¿son una oportunidad?
Son una oportunidad y en América Latina se han descubierto como una herramienta importante. Hay que tener en cuenta que las redes sociales, por ejemplo, cada día han sido más utilizadas por las oligarquías, por las derechas latinoamericanas. Están movilizando a través de las redes sociales a miles y miles de personas. Bueno, yo diría, para ser más exacto, a millones de personas. Cuando llega, por ejemplo, una campaña electoral o un proceso de desgaste de un gobierno, las derechas latinoamericanas inmediatamente crean miles y miles de cuentas por las cuales de una forma muy, muy rápida van desgastando al gobierno, van difamando, van generando las famosas fake news que se van instalando, se van interiorizando en la población, que generan dudas sobre los distintos procesos, ¿no? Esto ha quedado evidenciado sobre todo en la última década, diría yo, en diferentes procesos, ¿no? Por otra parte, desde la comunicación popular, las redes sociales se han constituido también en una herramienta de transmisión de otra información diferente, ¿no? Es difícil entender, por ejemplo, las grandes revueltas que en octubre de 2019 se dieron en países como Colombia, como Ecuador, como Chile. Es difícil entenderlas sin las redes sociales, donde lo que se transmitía, la información que se transmitía por estas redes, consiguió movilizar a miles y miles de personas, porque esas miles de personas, si veían, si escuchaban, si leían los medios de comunicación tradicionales, recibían una información totalmente diferente, ¿no? La convención constituyente que hoy en día está sesionando en Chile es difícil de entenderla sin entender el papel de las redes sociales en las revueltas de octubre del 2019, por ejemplo, y así sucesivamente.
¿A estos gobiernos qué les molesta más? ¿Esta oportunidad de las redes sociales o, yéndonos a este encuentro, este tipo de comunicación que se hace y que no es la que gestionan ellos, la comunicación indígena?
Pongo un ejemplo que me parece que ilustra bastante bien y que da respuesta a tu pregunta, ¿no? Cuando en noviembre del 2019 se da el golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales, además de todo lo que supuso ese golpe de Estado duro de represión contra las protestas sociales que ocasionó decenas de muertos, una de las primeras acciones que el gobierno golpista lleva adelante es cerrar radios y medios populares. En Bolivia había todo un sistema de radios populares, por ejemplo, había medios audiovisuales que funcionaban, las redes sociales fueron clausuradas inmediatamente, la gente respondía creando, por ejemplo, nuevas páginas web para informar de lo que estaba ocurriendo y el gobierno golpista inmediatamente cerraba esas páginas. Como decía antes, fueron decenas de radios populares en el país que fueron cerradas, fueron arrasadas, incluso algunas de ellas fueron quemadas, ¿no? Lo que se trataba en ese momento era de anular la única voz popular que había que denunciaba que se estaba produciendo un golpe de Estado y la represión consiguiente. Porque los medios de comunicación tradicionales, que en un 90% en Bolivia son medios privados, es decir, medios en manos de las élites económicas, inmediatamente se pusieron del lado del golpe de Estado, con lo cual las únicas voces que quedaban eran estos medios alternativos y fueron golpeados desde el minuto uno, ¿no? De ahí yo creo que se puede deducir claramente la importancia de esta comunicación propia que se está construyendo, la amenaza que supone para determinados gobiernos de derechas, gobiernos dictatoriales, como procesos de llevar la comunicación, de llevar la información a la población y desde la población también generar información, ¿no?
Situados en este encuentro reciente de comunicación indígena, el resultado de estos 5 días de trabajo. Hablabas antes de los retos que hay por delante.
Se trabajó mucho, por ejemplo, en las cuestiones legales, ¿no? ¿Cómo está la legalidad en los diferentes países del continente, ¿no? En estas últimas 2 décadas se ha avanzado en algunos países como Argentina, como Bolivia, como otros países, en conseguir que las leyes, que se generen leyes de comunicación que reconozcan y que den cabida a la comunicación alternativa, ¿no? Pues, por ejemplo, que el 33% del espacio radioeléctrico sea para emisoras populares, para emisoras indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Estos avances legales estuvieron evidentemente analizando. Se comprueba que una cosa es la legalidad, las leyes aprobadas, y otra cosa es la realidad, ¿no? De hasta qué punto estos avances se están cumpliendo, ¿no? Y ahí hay una distancia sobre la que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Porque incluso aquellas legislaciones que ya han hecho reconocimientos importantes se están quedando un poquito atrás en cuanto a su desarrollo, ¿no? Se habló también de la comunicación indígena comunitaria como una herramienta en la defensa de la vida y de los territorios contra los procesos extractivistas, en defensa de la naturaleza, ¿no? O sea, cómo desde estos medios se trabaja también hoy en día que está tan sobre la mesa todo aquello que tiene que ver con la crisis climática, y cómo desde la comunicación también se trabaja por la defensa de la naturaleza, ¿no? Contra los procesos extractivistas, ¿no? Hay que recordar que América Latina, en el actual sistema neoliberal, es una fuente generadora de materias primas, desde oro pasando por gas, petróleo, litio, etcétera, etcétera, ¿no? De América Latina es como la despensa que tiene el mundo enriquecido para conseguir todas esas riquezas y traernoslas al primer mundo. Y eso está produciendo, evidentemente, enormes daños medioambientales, ¿no? Desde la comunicación hay un papel importante en denunciar estas situaciones y en generar también la defensa de esos derechos de la naturaleza y por extensión de los derechos humanos colectivos e individuales, ¿no? Sobre esto también se trabajó y sobre esto se trazaron también líneas importantes para futuro, ¿no? La constitución de una escuela de formación itinerante continental, la próxima cumbre continental que está pendiente y que se ha suspendido por la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay caminos que se han ido abriendo, que se han redefinido y son pasos importantes y necesarios que hay que dar.
¿En qué momento está la comunicación indígena?
Yo diría que está en un momento importante. La comunicación indígena lleva décadas conformándose. Hay que tener siempre presente que, aunque hablamos del nivel continental, luego las realidades nacionales son diferentes. No es lo mismo Argentina que México. No está en la misma situación Colombia que Chile, ¿no? Esas realidades nacionales hay que tenerlas en cuenta. Sin embargo, hay decenas, por no decir centenas, de experiencias comunicacionales indígenas. Y hablo tanto de radios como de canales de televisión por cable, a través de Internet, como del uso de las redes sociales, ¿no? O sea, en cualquier país de América Latina encontramos decenas de estas experiencias, algunas muy asentadas. Nosotros como Mugari Gabe respaldamos desde hace 25 años, precisamente en estos días allí en Bolivia lo hemos celebrado también en este marco de encuentro continental, 25 años del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena, Originaria y Campesina de Bolivia, ¿no? O sea, son 25 años construyendo un proceso que hoy cuenta desde estudios de radio y de televisión, programación propia, emisión de programas en la televisión estatal en horarios de máxima audiencia, agencia de noticias, ¿no? O sea, son 25 años en un proceso de construcción, ¿no? Quizás el de Bolivia es uno de los casos más emblemáticos hoy en día en el continente y con mayor reconocimiento, ¿no? Pero hay, como decía, cantidad de experiencias. Bolivia está dentro de lo que es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, ¿no? Que es una coordinación de experiencias desde México hasta Tierra de Fuego, ¿no? Con lo cual yo diría que la salud de la comunicación indígena en estos momentos en América Latina está bien, está asegurada. No está sufriendo una pandemia, aunque evidentemente queda mucho camino por seguir recorriendo.
Leo un murmullo que crece hasta ser viento que sopla empujando nuestros procesos como pueblos.
Sí, eso es parte de lo que es la declaración final de este encuentro, una declaración muy muy extensa, creo recordar de unas siete páginas. De alguna forma, en una frase se intentó plasmar un proceso largo, un proceso que inició hace décadas como un murmullo, pero que hoy ya no es un murmullo, sino que es un viento fuerte, es un huracán que atraviesa todo el continente, que denuncia las violaciones de derechos humanos, que denuncia las violaciones de los derechos de la naturaleza, que denuncia la intromisión del extractivismo a manos de transnacionales europeas o norteamericanas, principalmente, que destruyen la naturaleza y que es una destrucción que ya estamos pagando todo el planeta en la crisis ambiental que hoy está presente y que no sabemos muy bien cómo enfrentar, ¿no? Pero es un huracán también en la generación de alternativas, en la generación de propuestas. No es solamente un huracán de denuncias, sino que es un huracán de propuestas de cómo se debe construir un mundo más justo, más democrático y con mayores índices de libertad para ese continente que desgraciadamente ha sufrido tantos siglos de opresión y de represión.
El presidente y el futuro, la prosperidad de la comunidad indígena en Bolivia, también en otros países de la región, son también el presente y el futuro de la comunidad indígena, también pasa por esta herramienta de la comunicación.
Sí, yo creo que eso ha quedado cada vez más en evidencia y lo discutimos ampliamente. Los procesos sociales, los procesos económicos, los procesos políticos y los procesos culturales de generación de una cultura también propia, diferenciada, alejada de los parámetros de individualismo, consumismo, etcétera, etcétera. Todo eso pasa también por una comunicación. Por eso, en América Latina, de alguna forma, la mejor definición de comunicación indígena, feminista, comunitaria, campesina, es entenderla como una herramienta al servicio de esos procesos, ¿no? Y hay que subrayar el término de herramienta, ¿no? No es un arma, es una herramienta al servicio de los procesos, ¿no? Y de ahí la importancia. No se entiende ya la comunicación como, digamos, una generadora de ruedas de prensa, una generadora de simples comunicados de las diferentes organizaciones, ¿no? Sino que la comunicación es esa herramienta que también construye, por ejemplo, cultura popular, que también construye propuestas en el ámbito social, ¿no? Que permite discutir en la comunicación audiovisual alrededor de una mesa y frente a unas cámaras propuestas indígenas, originarias, campesinas, del feminismo comunitario, que permite discutir sobre una sociedad despatriarcalizada, por ejemplo, descolonizada, ¿no? Una sociedad, como decía antes, más justa, ¿no? En ese sentido es como se entiende la comunicación como herramienta.
Jesús González, desde Mugarigabé, que nos ha traído la última hora, también las últimas informaciones de este encuentro en torno a la comunicación indígena comunitaria y también con esa declaración final del Encuentro Continental de Comunicación, celebrado a finales del pasado mes de noviembre, desde el 30 al 4 de este mes de diciembre, en dos escenarios diferentes del país. Muchas gracias una vez más por este tiempo de colaboración y nada más por el momento. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, y hasta cuando queráis.